Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro espacio de educación y comunidad. Esta tarde vamos a tener un programa que anticipamos que va a ser muy interesante, pues vamos a mencionar, a tratar, a discutir y a comentar todas esas cartas que nos llegan hoy con la presencia de la destacada especialista educacional, la señora Reina Chávez, quien ha estado con nosotros en oportunidades anteriores. Y hoy tiene temas muy novedosos. Yo creo que no debemos de desperdiciar la oportunidad. No solo aquellos que tengan ya una clasificación de algún tipo de desventaja escolar, académica, psicológica, de cualquier naturaleza, sino también otros, muchas familias que necesitan ayuda. Aquí tenemos una persona que nos va a estar hablando sobre todas esas inquietudes. Queremos decirle que aquellos interesados en las becas escolares y sobre todo los programas para el nuevo curso escolar pueden llamar hoy hasta las 4 de la tarde. El número del teléfono es 305-643-5355. Pueden llamar hoy y van a ser atendidos en persona por especialistas que están esperando por ustedes. 305-643-5355. Allí le van a ofrecer la información sobre los distintos tipos de becas disponibles. Recuerden que el curso escolar ya comienza el lunes 25 de agosto. Así que es importante el teléfono 305-643-5355. Bienvenida esta tarde, Reina Chávez, a Educación y Comunidad. Queremos hablar de muchos temas y yo creo que compartir todo esto con usted, pues siempre el tiempo es poco. Ahora, hay algo que nos llama mucho la atención y producto de conversaciones con familias y demás. Es el caso de los niños, las niñas, los estudiantes de características que se llaman hipoacúsicas, o sea, deficiencias auditivas. ¿Qué podemos decir? Y sobre todo, hay muchos casos que a lo mejor no han sido identificados, diagnosticados, y sin embargo, los familiares identifican que hay una deficiencia auditiva. Muchos de esos estudiantes son situados en aulas en las cuales, lejos de avanzar, pues retrasan. Queremos ver ese caso en particular, ¿cómo usted lo define?
Bueno, realmente los niños que tienen disminución de la audición son los que llamamos que tienen una hipoacusia. Este término realmente no es muy conocido en este país, porque generalmente a todos los niños que tienen afectada la audición le llaman niños sordos. Y es una lástima que cuando se ve esa evaluación de ese niño que es sordo, el tratamiento que le dan no es el adecuado que determine las características individuales de cada niño. La sordera tiene tres niveles según la pérdida auditiva: leve, moderada y severa. Todos estos niños con deficiencias auditivas tienen restos auditivos que pueden ser entrenables para la adquisición del lenguaje. Son los niños mal llamados mudos. Es decir, no hablan, no porque tengan dificultades en su aparato articulatorio, en los órganos que intervienen en el lenguaje. No hablan porque no oyen, es decir, son niños sordos. Y al no oír, como hemos dicho en programas anteriores, el lenguaje se adquiere por imitación, es decir, el niño no oye, no puede imitar lo que está al frente, su mamá o su papá, tratándole de decir, de comunicar, porque no lo oye. Entonces él no habla, no aprende a hablar. Estos niños hipoacúsicos sí logran hablar. El niño hipoacúsico tiene cierta pérdida de la audición que no son capaces de oír determinados sonidos en los decibeles que tienen dañados. Estos niños son sometidos a pruebas audiométricas y el audiólogo le adecúa según esa pérdida auditiva los decibeles que tienen dañado su prótesis auditiva. Es decir, con esa prótesis auditiva adecuada, que son pequeños amplificadores, el niño puede escuchar el lenguaje hablado. Estos casos de niños con pérdida de la audición leve y moderado también, porque se adecúa esa prótesis auditiva. Bueno, pues desgraciadamente esos niños diagnosticados como sordos, sin determinar, sin detallar cuál es su pérdida auditiva y cuáles son sus características individuales, son puestos en aulas unidos con niños sordos totalmente, que tienen gran dominio del sistema de señas, el lenguaje de señas. Y entonces este lenguaje que ellos pueden ir desarrollando, que pueden ir adquiriendo, pues se va perdiendo. Porque están sometidos todas las horas de su estudio, todas las horas que están en la escuela, no se le activa, no se le desarrolla esta capacidad que sí tienen ellos para aprender el lenguaje. Y también están agrupados en aulas donde hay niños con retraso mental, niños autistas, todos están mezclados. Y realmente, como nuestra escuela, estos niños son separados según su deficiencia porque sus necesidades educativas son diferentes.
¿A qué edad se identifica un niño con esas características?
Bueno, por lo general, ya desde el embarazo de la madre, según el historial de su embarazo, entra dentro de los niños posibles con riesgo a nacer con pérdida auditiva. Es decir, si la mamá se enfermó, tuvo una enfermedad infecciosa, ya está dentro de los riesgos que su niño pueda nacer con algún problema auditivo. Si la mamá tuvo problemas de la presión arterial durante ese embarazo, también está, ya son los llamados embarazos de riesgo. Cuando nace el niño, está sometido en los 3 primeros meses de vida a diferentes pruebas para determinar si ha nacido con esa deficiencia auditiva. Es decir, se le hacen diferentes exámenes con el niño dormido, es decir, el niño no tiene que ya saber hablar o estar dentro de las edades de saber hablar para determinar que tenga una pérdida auditiva. Hay métodos modernos, muy sofisticados, que pueden detectar la pérdida de la audición, porque esa pérdida de la audición puede ser a nivel cortical, a nivel del nervio auditivo, sordera a nivel del oído medio o sordera por daño del oído externo, es decir, de la membrana timpánica, fractura de los huesecillos, obstrucción del conducto auditivo. Son diferentes las causas. Pero, por ejemplo, puede darse la pérdida de la audición ya cuando el niño nació. En esos 3 primeros meses de vida o los 3 primeros años de vida, el niño se enferma, coge una enfermedad infecciosa muy fuerte y hay que administrarle diferentes medicamentos. Pues en ocasiones esos medicamentos, una contraindicación que tienen del uso de esos medicamentos en exceso, como por ejemplo la canamicina, es que perforan y dañan el órgano auditivo. Entonces el niño, curándole esa enfermedad infecciosa como una meningitis, aplicándole un medicamento, consecuencia del uso de esos medicamentos, él se le provoca al niño una sordera.
¿Cirugía existe para eso?
Sí, como no. Han hecho hay muchos casos de niños que padecen de infección del oído crónica, infección del oído medio, y hay una operación que le insertan le ponen el tubito, que le dicen, así le conocen los padres. Cuando digo esta palabra es para que ellos conozcan, ¿no?, qué es. Entonces al niño le ponen ese tubito que lo ayuda a que esa secreción, esa infección que el niño continuamente tiene en el oído, pues salga y no le provoque una sordera. En ocasiones también hay operaciones que ayudan también a poner un estímulo de audición dentro del oído medio, el oído interno, unido al nervio auditivo, que ayuda también. Ya este niño sordo, esta operación lo que hace es que lo ayuda a adquirir, a escuchar los sonidos que pueden ayudarlo en su medio ambiente. Ya oídos más fuertes, como el cierre de una puerta, el sonido de un avión, el claxon de un automóvil, cosas que lo ayuden a él a reaccionar en su vida cotidiana.
¿Cuál es el plan a seguir? Porque según usted dice, ya desde el embarazo pues se crean las circunstancias. Pero ¿cuándo se identifica? ¿Cuál es el plan a seguir en ese caso?
Es decir, una vez que ya el niño ha sido identificado, lo primero es adaptar al niño a la prótesis auditiva. Es decir, desde que es un bebito, tuve la experiencia, ¿no?, en el William Soler en Cuba, de ver a los bebitos ya usando su prótesis auditiva. Porque es que el oído es fundamental, la audición, para la adquisición del lenguaje. Y cuando hay desarrollo del lenguaje, hay desarrollo del pensamiento. Por eso es mi lucha y hoy decirle a los padres que si sus niños tienen pérdidas auditivas y no ha sido atendido adecuadamente, por eso vemos que su niño no ha aprendido y no ha avanzado en la escuela, porque si no ha desarrollado su lenguaje, no ha desarrollado su pensamiento. Y trae consigo que un niño mal atendido, un niño sordo o un niño hipoacúsico mal atendido, nos impresione después con un niño con retardo en el desarrollo de su lenguaje, un niño con retardo en el desarrollo de su aprendizaje. Los llamados después clasificados en este país, además de sordo, con un niño mentalmente educable. Y no es así. Es decir, es un niño que su intelecto, un niño sordo puede tener su intelecto normal. Pero ¿qué le ha pasado? Que como no ha habido una orientación, un trabajo adecuado, pues esa pérdida de audición conlleva después a un retraso en su aprendizaje. Es decir, si ese niño pequeñito ya ha sido diagnosticado, ya tiene el uso de su prótesis, junto con el niño a las consultas van los padres y se le enseña, el especialista, se le enseña al padre cómo trabajar con su niño, cómo estimularle esos restos auditivos que tiene, cómo darle uso a esa prótesis auditiva que tiene. Es decir, cómo hablarle, cómo hacer las expresiones del rostro para que el niño sepa cuándo se le está afirmando, se le está negando. Y utilizar el lenguaje. Realmente se ha apoyado mucho el uso del sistema de señas. Yo no es que no esté de acuerdo con el sistema de señas. Sí estoy de acuerdo con el sistema de señas como un sistema de apoyo al desarrollo del lenguaje. No como el sistema que sustituyan el lenguaje para el sistema de señas. Es decir, hay un método de educación para el niño sordo que es el método total. El método total quiere decir que yo utilizo todos los medios para que el niño aprenda todo lo total que hay, es decir, su sistema auditivo, sí, aunque sea sordo, es decir, el uso de sus restos auditivos, el sistema visual, el tacto, todo eso, y la lectura labiofacial a través del sistema visual, es decir, del órgano del sentido de la vista. Cuando yo estoy enseñando a un niño sordo, por ejemplo, una lectura, estoy dándole una lectura a un niño sordo y quizás le suene utópico esto que yo estoy diciendo, pero realmente el niño sordo puede aprender a leer, sus matemáticas, todo su desarrollo normal. Desgraciadamente muchos se atrasan aquí precisamente porque están puestos dentro de un grupo que no tiene que ver absolutamente nada con ellos. Y entonces, ese niño sordo que estoy enseñándole, voy a enseñarle una lectura, mi primer paso es el vocabulario de esa lectura, igualito como hago en una clase regular. Enseñarle el vocabulario nuevo de esa lectura. Esa palabra se la digo con dactilología, es decir, con el sistema de las manos, que hay un movimiento de la mano para cada letra. La A, la mano cerrada, el puño con el dedo pulgar sobre. La B, abierta la mano con el dedo pulgar dentro de la palma de la mano y así sucesivamente. El niño no sabe qué significa esa palabra, se la enseño en una lámina. Ahí está actuando el sistema visual. Si aún así el niño no puede entender qué significa esa palabra, entonces que voy al sistema de señas. si hasta ahí, hasta la lámina, el niño entendió qué es esa palabra, yo no tengo por qué decirle al sistema la seña de esa palabra. Si él ya supo en el momento de la presentación de la lámina, articulando la palabra, diciéndola, cuál es el significado de esa palabra. Paso a la segunda palabra. Es decir, utilizo todas las vías necesarias para que él aprenda, adquiera el nuevo conocimiento. Unido a todo esto, por eso es que se llama método total. Unido a toda la interacción, todo lo que él necesita. El maestro de niños sordos se cubre su boca con una pantalla para que el niño escuche y discrimine los sonidos que diferencian esa palabra, y lo logran hacer. Yo tuve la experiencia de hacer mi trabajo de graduación de mi carrera como terapista del lenguaje, como logopeda, en el trabajo con niños sordos. Y mi trabajo se llamaba el desarrollo, o se llama porque todavía lo están utilizando allá, desarrollo del oído fonemático en niños sordos, porque es que el niño sordo, aún una sordera moderada y severa, tiene restos auditivos, y con el uso de la prótesis auditiva, esa prótesis auditiva hace que se amplifique, utilice esos decibeles que él sí tiene. Y entonces podemos enseñarlo a él a discriminar los sonidos del lenguaje, porque cada sonido tiene frecuencias y decibeles diferentes, posición articulatoria diferente, y el niño es capaz de ver y diferenciar a través de la lectura labiofacial lo que estamos diciéndole.
Cuando usted hablaba al comienzo, pues decía que en la sesión, en la visita al médico y al especialista en ese caso, pues había una serie de consejos, de programas que se le daban para cómo la familia trabajar, independiente de lo que es el trabajo en el aula, en la escuela. ¿Cuál es el plan que debe seguir la familia, los padres, los abuelos, las amistades, todos los que tienen relación con ese niño, para ayudarlo desde su casa?
No pensar que ese niño es un niño que no puede hacer nada. No. Ese niño, disculpen, es un niño que hay que desarrollarle y prestarle más atención que un niño que tenga la vista, la audición normal. El uso, cuando es un bebé, de juguetes sonoros es importantísimo en la estimulación auditiva a un niño. Cuando yo le presento ese juguete sonoro sin que el niño lo vea y le hago el sonido en diferentes lados, al lado derecho, al lado izquierdo, y el niño voltea su cabeza a buscar a dónde está ese sonido, es una manera en que los padres se están dando cuenta, esa mamá, que su embarazo fue normal, que su parto fue normal, pues yo estoy estimulando la audición de mi niño. Y si ese niño no reacciona a ese estímulo de voltear la cabeza a buscar dónde está el sonido o de qué lado lo están llamando a él, de qué lado está hablando mi mamá, porque es increíble cómo el bebé identifica la voz de la madre, entonces hay problemas con la audición de ese niño. Es decir, lo más pronto posible que sea detectado cualquier deficiencia auditiva es mejor para el desarrollo normal del niño. Bueno, pues ya mi niño ya creció, le hice esas actividades de estimulación a la audición a través de los juguetes sonoros, a través de la voz. Tratar de que el niño comience a hablar, hablarle de frente, hablarle despacio, con una posición articulatoria de todas las palabras que yo quiero decirle correcta, y asociar esa palabra que yo estoy diciendo al objeto que le estoy mostrando al niño, a la necesidad alimenticia que tiene él, a través del lenguaje correcto, siempre de frente, para que el niño lo vea, la expresión de su rostro, la posición de sus labios, para que él, para estimularle así esa capacidad que él tiene de su vista. Entonces, este nombramiento de los objetos debe ir después aumentando de una palabra, dos a tres palabras, caracterizando el objeto. La pelota azul salta, mira tu pelota azul, y así ir aumentándole el lenguaje al niño, ir aumentándole, y cuando el niño comience a querer hablar, tratarle de hacer juegos articulatorios como cosas con la lengua, con los labios, para activarle los movimientos necesarios para la producción de los sonidos del habla.
¿Hay planes de prevención o de atención para la etapa del embarazo?
Sí, cómo no. En el momento que es una madre con alto riesgo, ya puede ser por la enfermedad o un embarazo de mayor de 30 años, pues debe existir, existe un seguimiento a ese embarazo.
¿Cuál es ese seguimiento?
El chequeo de a través de ultrasonidos, a través de las diferentes pruebas que se hacen durante el embarazo, la historia de la madre, de sus enfermedades anteriores, la historia familiar, si existen antecedentes de personas sordas, porque la sordera también puede ser hereditaria.
¿La música influye en alguna manera?
¿Cómo no? El estímulo auditivo al niño, al feto, dentro del vientre de la madre, es de suma importancia. Hay un matrimonio norteamericano que escribió un libro sobre precisamente la estimulación auditiva durante el embarazo, que ellos nos explican y nos argumentan concretamente cómo ayuda la estimulación esa auditiva y de la voz del padre y de la madre acercándose al vientre de la madre, estimula al desarrollo del niño. Es decir, ese niño que está envuelto en líquido dentro, le llegan los sonidos a través de la sonda sonora. Es decir, el líquido es un gran, ayuda mucho a la transmisión de la sonda sonora. Cuando tiramos una piedra en un lago o en el mar, vemos cómo se expanden esas ondas que producen. Bueno, pues así mismo produce el sonido en el vientre y eso le llega directamente al órgano auditivo del niño. Es decir, ya estamos estimulando el órgano auditivo del niño desde que está en el vientre de la madre.
Bueno, pues yo creo que es sumamente interesante lo que estamos conversando aquí esta tarde y sabemos que hay muchas familias que están muy interesadas en estos y otros temas. Queremos recordarles a todos que nos pueden escribir, tratarnos los temas que son de su actualidad y con gusto se irán desenvolviendo a través de este programa. A todos los interesados en las becas escolares, les repetimos que pueden llamar ahora al 305-643-5355. Llamando ahora, pueden hablar con alguna especialista escolar para que le ofrezcan la información sobre las becas para niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad. Las becas de educación especial, alumnos que asisten a escuelas públicas en estos momentos y quieren participar en el programa de enseñanza especial MACEI. Ya saben, 305-643-5355. Y en unos instantes continuamos con ustedes en Educación y Comunidad, hoy con la especialista Reina Chávez.